En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 1 de febrero, hoy es Santa Brígida, que es la patrona de Suecia. Estuvo casada, tuvo 8 hijos, pero quedó viuda después de 28 años de matrimonio. Es la fundadora de la Orden del Santísimo Salvador. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Sobre todo son importantes los encuentros que nuestro obispo don Gerardo quiere tener con los cofrades de todas las hermandades y cofradías de nuestras parroquias. Comienzan este fin de semana, este domingo 3 de febrero en Herencia, el domingo siguiente 10 de febrero van a ser en Ciudad Real y el 17 de febrero en Membrilla. El correo electrónico de la Delegación de Hermandades es hermandades@diocesisciudadreal.es. Pero tienen toda la información en las parroquias porque a este encuentro están invitados todos los miembros de las hermandades y cofradías y no solo las juntas directivas. Pero también nuestro obispo tiene previstas unos encuentros, convivencias con matrimonios. Estos van a ser en marzo. El primero en Herencia, el 17 de marzo, el segundo en Ciudad Real, el 31 de marzo y el tercero en Membrilla, el 7 de abril. Eso significa que tenemos tiempo para pensar. Muchos matrimonios participaron el año pasado y seguro que otros muchos van a repetir y siempre hay espacio, siempre hay lugar. Toda la información está ya en las parroquias y es fundamental, es importantísimo que compartamos un día con nuestro obispo y con otros matrimonios para poner nuestra vida de cara a Dios. Hoy concluye el plazo de matriculación para este segundo semestre del Instituto Diocesano de Teología. La enseñanza reglada es para el grado en Ciencias Religiosas y la enseñanza no reglada para formarnos un poco más profundamente en la fe. Tienen la referencia y la información en la página web beatoestenaga.es. Cerrando el mes de enero, hemos celebrado a San Juan Bosco. Felicitamos desde El Espejo a los dos colegios salesianos de nuestra diócesis, el de Ciudad Real y el de Puerto Llano. Damos gracias a Dios por la inmensa labor educativa que realizan porque están sembrando futuro. Y abiertos a febrero, mañana es la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, por eso vamos a hablar con Vicente Díaz Pintado, que es el delegado diocesano de Vida Consagrada. Pero ya les anuncio que mañana a las 8 en la Catedral, nuestro obispo don Gerardo va a presidir la misa con todos los consagrados de nuestra diócesis. También mañana, sábado por la tarde, a las 8:30 en el Teatro Quijano, gran gala de la zarzuela a beneficio de las misiones de nuestra diócesis. Con la dirección de Francisco Antonio Moya, va a actuar la Orquesta Filarmónica de La Mancha. Las entradas pueden comprarse en taquilla en el 902-106-601, en cajeros Liberbank y en la web entradas.liberbank.es. Tienen toda la información en la página web de nuestra diócesis, en la página de Facebook, facebook.com/diócesisciudadreal, nuestra cuenta de Twitter, @diócesiscr. Estamos también en Instagram, @diócesisciudadreal. Y si quieren contarnos cualquier cosa, tienen el correo electrónico elespejodeciudadreal@gmail.com. Con Víctor Morujo en el control, Inma Serrano y patronos manchegos, hoy vamos a hablar de San Blas, que es el patrono de Villar del Pozo y de Caracuel. Y ya al final, en los últimos compases del programa, Antonio Gallardo, su columna editorial Comentario con Cine, hoy se apoya en la película Las normas de la Casa de la Sidra. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Thank you.
A la hora de plantearse su vida, muchas personas siguen una lógica que les parece la más racional. Se trata de buscar el máximo beneficio posible al tiempo que limito lo máximo posible las pérdidas que tengo. Sin embargo, al celebrar mañana la jornada de la vida consagrada, nos podemos preguntar, ¿se puede vivir de otra manera? ¿Es posible tener otra lógica en la vida? Las miles de personas consagradas nos demuestran que sí, que esta lógica, que aparentemente es la más racional, la más extendida en el mundo contemporáneo, tiene un contrapunto. Se puede vivir de otra forma, poner por delante otros intereses. Lo que para mucha gente es pérdida, para las personas consagradas es la mayor plenitud. Se puede entregar el corazón completamente al Señor. Se puede poner por delante la felicidad de los demás antes que la felicidad propia. Se puede buscar la transformación del mundo desde otros criterios que no son solamente los del mero interés. La vida consagrada da una dimensión profética a la Iglesia. El Señor merece que nos entreguemos completamente a Él. Se puede, de hecho, entregarle completamente todo el ser. Y el sentido de la vida cristiana consiste precisamente en descubrir que el Señor lo merece todo. De esto dan testimonio los consagrados.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Mañana es la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, el 2 de febrero. Es la fiesta litúrgica de la presentación del Señor, que todos conocemos como el Día de la Candelaria. Pero tenemos hoy aquí el placer de tener a Vicente Díaz Pintado, que es el director espiritual de nuestro seminario, el formador de la comunidad de fundamentación y además es el delegado diocesano para la vida consagrada. Buenas tardes, Vicente.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
La Jornada de la Vida Consagrada, ¿qué es? ¿Qué persigue esta jornada que celebramos todos los años?
Sabemos que a lo largo de todas las jornadas de la Iglesia va teniendo presente de un modo especial en algunos momentos determinados, fines de semana, domingos o semanas, aquellas realidades de la Iglesia que configuran el rostro que presenta la Iglesia al mundo. Y entre ellos es el de las personas que de un modo especial, bautizados, bautizadas, que de un modo especial han hecho una consagración a Dios en su vida. Por eso es un día especialmente de acción de gracias a Dios, de tenerlo presente en la oración. Esas personas que, siguiendo los consejos evangélicos de la castidad, de la pobreza y de la obediencia, que viven comunitariamente entre ellos y que siguen un estilo de vida según una norma, según un carisma específico, pertenecen a este tipo de vida o este modo de vida que es la vida religiosa consagrada.
El lema de este año es Padre Nuestro, la vida consagrada, presencia del amor de Dios. ¿Qué se nos transmite a toda la comunidad cristiana con este mensaje?
Los que ya tenemos unos cuantos años recordamos que...
No, eres joven, Vicente. No.
Joven. Pero tenemos la experiencia de los años, ¿no? Que sí. Eso también es fuente de sabiduría. Cuando se celebró en la Iglesia el jubileo del año 2000, los obispos españoles quisieron preparar al pueblo de Dios con 3 años dedicados cada año a una persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Un año fue el Padre. Curiosamente, 20 años después, ahora, desde el 99 al 2019, 20 años después, los obispos han querido retomar esa imagen paterna de Dios. Está presente siempre, ¿no? Pero que también de vez en cuando es bonito, es bueno mirar a Dios cara a cara y ponerle el rostro y el corazón de Padre. Y de ahí que este año los obispos hayan querido tener en el lema esa presencia de Dios Padre, un Dios Padre que se hace precisamente presente a todos los hombres, los religiosos, las religiosas con su estilo de vida, con su modo de vida evangélico, como decíamos, ¿no? Con esa pobreza, con esa castidad, con esa obediencia, con esa entrega total de su vida al mundo desde la Iglesia, hacen que Dios Padre esté presente en todas las realidades, en todos los rincones de nuestra sociedad, de nuestro mundo, haciendo especialmente presente la misericordia de Dios, esa misericordia que el Hijo Jesucristo ha revelado. Y de un modo especial a todos los hombres, en todas las realidades del mundo, en el mundo del dolor, en el mundo del sufrimiento, en el mundo de la enseñanza, en el mundo de la marginación, en las misiones, de un modo especial en el mundo de los pobres, hacia quienes el rostro del Padre no deja de ser un ungüento de misericordia para aquellos que lo necesitan. Y los religiosos, pues su consagración especial como carisma del Espíritu, como regalo de la Iglesia al mundo, hacen de manera especialmente presente el rostro de Dios Padre a nuestros hermanos, los hombres.
Una clarificación que hay que repetir todos los años. Es decir, todos cuando vemos a una religiosa, ¿no?, le decimos, es una monja, ¿no? Y sin embargo, una monja, así técnicamente, por decirlo de alguna forma, una monja es una mujer que se ha consagrado a Dios desde esos votos, pero también desde la clausura. Lo demás son religiosas, es decir, ya ahí hay muchos matices. Pero en esta Jornada Mundial de la Vida Consagrada celebramos fundamentalmente y tenemos presente fundamentalmente a hombres y mujeres que han consagrado su vida a Dios desde el bautismo, pero que se la han consagrado desde la vida activa, por decirlo así, sí, ¿no? Que desarrollan una serie de misiones en la Iglesia y en el mundo amplísimas, ¿no?
Claro, mira, sin entrar ahora en matices técnicos, ¿no? Propiamente la monja sería la mujer o el monje, el hombre o la mujer, que siguiendo esa especial consagración a Dios, que es un carisma, es un don que el Espíritu Santo regala a la Iglesia, ¿no?, para enriquecerla. La monja sería la mujer o el hombre, el monje, que vive su vida de manera más recogida, en la intimidad de una clausura, dentro de un monasterio, dedicado especialmente a la oración. La religiosa o el religioso sería aquella persona consagrada a Dios, con esos mismos votos, con esos mismos consejos evangélicos, pero que están de modo activo, presentes en la sociedad, en la multitud de carismas que el Espíritu Santo regala, la enseñanza, la asistencia, todo lo que hemos estado comentando antes. Y sin embargo, la monja es aquella mujer que vive en la intimidad de la clausura y que nos hace recordar a los cristianos que la Iglesia, antes que ser una sociedad activa, es una comunidad contemplativa, que todo ha de brotar de la contemplación, del alimento, del misterio, del Dios revelado, del Dios trinitario, que se nos revela como un Dios comunidad, y que la contemplación es la esencia para la acción, o que toda acción ha de nacer de la contemplación. Por eso es muy importante también que tengamos en cuenta, luego ya cuando llegue el día Pro Orantibus, el día de la Santísima Trinidad, en que la Iglesia también hace una jornada especial para esta realidad de la vida de la Iglesia, como son las monjas y monjes de clausura, recordar que toda acción en la Iglesia ha de nacer de la contemplación del misterio del amor de Dios.
Bueno, ¿y qué tal, cuál es la situación de la vida consagrada en nuestra diócesis? ¿Más o menos cuántas casas religiosas hay?
A ver, no he hecho las cuentas, Miguel Ángel.
Bueno, aproximadamente.
Entre otras cosas, porque también venía corriendo, que sí, no sí, llegaba. Sí. A ver, si por situación entendemos hacer un baremo de crisis y tal, yo creo que en la Iglesia la palabra crisis ha de vivirla siempre con esperanza. Uh-huh. Yo diría, ¿tenemos motivos para dar gracias a Dios por la vida religiosa o la presencia de la vida religiosa en nuestra diócesis? Yo digo, sí. Tenemos 62 motivos para dar gracias a Dios, que son las 62 casas de vida activa que tenemos en la diócesis de Ciudad Real, que toca todos los carismas que más o menos podemos tocar, desde Hermanitas de los Ancianos Desamparados con los ancianos, Hijas de la Caridad, en sus múltiples capacidades que tienen de trabajo, la enseñanza, dominicas, hermanos, ¿no? Tenemos los dominicos, bueno, los dominicos ya por desgracia también tuvieron que marchar, pero también tenemos franciscanos, tenemos pasionistas,
trinitarios,
tenemos, claro, y 12 monasterios de clausura. Hombre, si también somos conscientes de que hoy en día la crisis vocacional está haciendo mella en todas las realidades de la vida de la Iglesia, no solo en los curas, no solo en el seminario, no solo en la vida religiosa, en todo lo que es la misma vida pasa por la crisis de la vocación, porque cuando no hay nadie en el horizonte que llama, la vida no es entendida como una respuesta a la llamada de Dios que te llama. Pero más allá de todas estas cuestiones de crisis o no crisis, yo creo que tenemos motivos suficientes para dar gracias a Dios, que es otro de los motivos de la jornada que vamos a celebrar este fin de semana. Dar gracias a Dios por la vida religiosa y seguir pidiendo al Dios trinitario que siga regalando con la fusión del Espíritu esos carismas que enriquecen sin duda la presencia y la misión de la Iglesia.
Mañana es sábado por la tarde en la catedral, nuestro obispo a las 8 de la tarde va a presidir la Eucaristía, pero la va a presidir con todos los consagrados y consagradas de nuestra diócesis, justamente para dar gracias a Dios por su realidad. ¿Va a haber algo peculiar en la celebración? ¿Va a haber alguna cosa especial, distinta?
A ver, la celebración es muy rica y eso lo van a vivir todos nuestros radioyentes que se acerquen mañana a sus comunidades parroquiales. Probablemente van a celebrar la festividad litúrgica de la presentación del Señor en el templo con el signo de la candela, que tanto llama la atención muchas veces, ¿no? Toda la simbología siempre ha sido atractiva para la antropología y para la vivencia espiritual y religiosa de los hombres. Cristo es luz del mundo, que ilumina la vida de todo hombre y de toda mujer. Pero también va a haber por parte de los religiosos lo que ellos llaman la renovación de su consagración. Cada año es distinta, teniendo como presidencia de la celebración a nuestro obispo y pastor, ¿no? Que es el que garantiza también la fidelidad al Evangelio, la enseñanza de la Iglesia, y el que guía y pastorea a todos los fieles, también a los religiosos. Ellos, ante Dios nuestro Señor, van a renovar una vez más todo ese don, esa gratuidad de una vida totalmente entregada a Dios en la Iglesia y para los hombres, con un diálogo que irán haciendo, en el que van renovando sus promesas y entre las que también renuevan esos tres pilares que fundamentan su vida, como es una vida de castidad, de pobreza y de obediencia a Dios.
Muy bien, pues felicidades, y felicidades a toda la vida consagrada.
Me faltaría más.
De nuestra diócesis.
Felicitarse y felicitarnos, ¿no? Eso. Ellos también se felicitan porque gozan de compartir el carisma que Dios ha regalado en su vida, ¿no? Y, como te decía, son un signo escatológico y profético, porque al fin y al cabo ellos lo que nos recuerdan es que nuestra esperanza está en el cielo, que nuestra realidad última es el reino de los cielos, y que ellos ya anticipadamente en la tierra empiezan a vivir con esa radicalidad de vida, no porque sean radicales en el sentido extremista, sino porque van a la raíz de la vida bautismal, de ese consejo que Cristo nos da para vivir espiritualmente la llamada a la santidad. Por eso nos hacemos eco todos y la felicitamos.
Pues muy bien, Vicente Díaz Pintado, delegado diocesano para la vida consagrada. Mañana, Jornada Mundial de la Vida Consagrada, a las 8 en la Catedral, la Eucaristía con el obispo y con todos los consagrados y consagradas de nuestra diócesis. Muchas gracias, Vicente.
A vosotros.
Buenas tardes.
Hasta la próxima.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Inma Serrano, su cuenta de Twitter arroba Inma Solanera, tuiteamos con el hashtag Patronos Manchegos. Hoy, en estos primeros días de enero, nos fijamos en San Blas, que tanta devoción tiene en muchos de los pueblos de nuestra provincia, pero sobre todo nos fijamos en los dos pueblos de los que San Blas es patrono. Nos vamos a ir, a ver si lo encuentro, que lo tengo por aquí apuntado y no lo encuentro. Nos vamos a ir a Villar del Pozo y a Caracuel, que son los dos pueblos de los que San Blas es patrono. Hola Inma, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. San Blas nació en Sebaste, ciudad de Armenia, cuando corría la segunda mitad del siglo III. Allí hizo sus estudios y ejerció la profesión de médico. También allí lo eligieron obispo y derramó su sangre. San Blas era conocido por obtener curaciones milagrosas con su intercesión. Cierto día salvó a un niño que se ahogaba por una espina de pescado que se le había trabado en la garganta. De aquí la costumbre de bendecir las gargantas y alimentos el día de su fiesta, el 3 de febrero. San Blas hizo vida eremítica y, según la leyenda, también se le acercaban los animales enfermos para que los curase. Por ese tiempo se produjo la persecución contra los cristianos. Cuando los cazadores fueron a buscar al bosque animales para los juegos de la arena, encontraron a muchos de ellos que estaban esperando fuera de la cueva donde estaba San Blas. En ese momento, el santo fue tomado prisionero. El gobernador trató de que San Blas renegara de su fe, pero no lo consiguió. El tiempo en la prisión le sirvió al santo para interceder a Dios y lograr que algunos presos se curaran. San Blas fue echado a un lago, pero con la gracia de Dios se mantuvo parado sobre la superficie. Cuando el santo volvió a tierra, fue torturado y decapitado. De esta manera, murió mártir en el año 316. Después de su muerte, empezó a obtener muchos milagros de Dios en favor de los que le rezaban. Su país, Armenia, se hizo cristiano pocos años después de su martirio. San Blas aparecerá representado como obispo. Tiene como atributo habitual el rastrillo con el que había sido desgarrado, con la vela o velas cruzadas, la palma y el peine de cardar. En pinturas y frescos, el milagro de la espina atravesada es uno de los más representados por el extendido patronato sobre las gargantas. Y tanto en Villar del Pozo como en Caracuel de Calatrava celebran la fiesta al patrón el 3 de febrero, con una misa en honor a San Blas y procesión de la imagen por el pueblo. En Caracuel además tienen una tradición, y es que el hermano mayor de la hermandad celebra el día antes el cetro, que es una invitación en su casa a un aperitivo, y entonces se sortea el cetro para el día de la procesión. Se celebra también allí San Blasillo y un día de campo en el castillo del pueblo, el día 5, el último de las fiestas. Pues esta ha sido la historia de San Blas como patrón de estos dos pueblos. Un saludo, Miguel Ángel, y hasta el viernes que viene.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases de El Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo. La película Las normas de la casa de la sidra es la que hoy le sirve a Antonio Gallardo para su reflexión hoy dolorosa. Homer Wells, que está interpretado por Tobey Maguire, ha vivido durante toda su vida entre las paredes del aislado orfanato de St. Cloud. Cuando llega a la adolescencia, el director del centro, el doctor Larch, interpretado por Michael Caine, lo prepara para ser su sucesor, pero el joven siente la necesidad de abandonar el orfanato y conocer el mundo. Cautivado por la belleza de una chica, que está interpretada por la bellísima Charlize Theron, que visita el orfanato, Homer decide que ha llegado la hora de partir. Pero a ver sobre qué nos hace hoy reflexionar Antonio Gallardo.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1999, el director sueco Lasse Hallström dirigió la película Las normas de la casa de la sidra. Protagonizada por Michael Caine, Tobey Maguire y Charlize Theron, narra cómo en la ciudad de Maine, en los Estados Unidos, en los años 40 del siglo pasado, un simpático y comprensivo doctor, interpretado por Michael Caine, dirige el orfanato de St. Cloud's. A él acuden jóvenes embarazadas que dejan a su hijo para una futura adopción o simplemente abortan, aunque esto todavía es ilegal en el estado. Este médico tiene en uno de sus acogidos hace años a una especie de hijo adoptado del que espera se haga cargo del orfanato y su clínica. Pero este, interpretado por Tobey Maguire, que en principio se opone a los abortos, tiene otros planes. Poca trascendencia ha tenido esta semana la terrible noticia de que el estado de Nueva York, la luminosa capital del mundo, ha aprobado el aborto hasta el día mismo del parto antes de que éste se produzca. Una espeluznante norma aprobada por su Senado estatal que, si bien parece una noticia llena de dolor, ha sido celebrada por sus promotores con risa y alborozo y ha llevado al gobernador del estado a decorar con luces rosas su edificio en señal del éxito progresista. La película de esta semana, al igual que ocurre en la realidad, muestra varios de los típicos casos extremos involucrados habitualmente por los defensores del aborto. Pobres chicas embarazadas y sin recursos a las que hay que ayudar. Pero la película y el estado de Nueva York no se han plantado ahí. Según el papel que hace el viejo doctor, todas las normas pueden y deben romperse dependiendo de las circunstancias. De esta manera, solo el lapso temporal que transcurre durante los minutos del parto van a separar legalmente un aborto financiado por los recursos públicos de los ciudadanos de Nueva York de un infanticidio condenado a 20 años de prisión. ¿Ustedes lo entienden? Miren, esta tarde se nos podría llenar la boca de palabras terribles contra estos políticos, pero prefiero que sean oraciones a Dios por estos pobres niños que van a morir minutos antes de nacer porque el mundo al que vienen así lo quiere. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Hace un par de horas, a las 12 menos 20, escribía el Papa en Twitter: que el Señor nos dé la gracia de la memoria y de la esperanza para que podamos avanzar con perseverancia en el camino de nuestra vida. Les recuerdo que este domingo a las 9 en directo desde la parroquia de Santiago la retransmisión de la Santa Misa y a continuación a las 10 menos 20 el informativo diocesano. Les dejamos ya con Marta Ruiz, con Antonio Herraiz en Mediodía COPE. Nosotros volveremos el próximo viernes 8 de febrero, fiesta de San Jerónimo Emiliani. Para hoy y siempre, buenas tardes. Sit one day.